Radio Universidad Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentan Conversemos de Nutrición, un programa destinado a una conversación amena y entretenida con distintos invitados donde se persigue informar a la comunidad acerca de los temas de interés en el área de la nutrición y alimentación. Conduce Jorge Peña.
Conversemos de Nutrición en la radio 107.1 Universidad Central. Hoy estamos con un invitado muy especial. Contamos con la presencia de un destacado nutricionista, académico de nuestra universidad y de nuestra Facultad de Ciencias de la Salud, y él es especialista en nutrición intensiva. Lo hemos llamado justamente hoy día para conversar de este tema: ¿qué es la nutrición intensiva? ¿En qué consiste? ¿Y cuáles son los beneficios que tiene tanto para aquellos pacientes que están hospitalizados como para los pacientes que pueden tener algún beneficio desde el punto de vista ambulatorio? Les quiero presentar ahora al señor Luis Ardiles Villagra. Muy buenas tardes, Luis.
Muy buenas tardes, Jorge. Muchas gracias por la presentación. Honrado me siento de estar acá.
Ok, a ti muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Y bueno, para iniciar, la primera pregunta es: ¿qué es la nutrición intensiva?
Bueno, la nutrición intensiva se embarga en un campo bastante amplio porque todos conocemos la nutrición, que son los planes alimentarios. No me gusta mucho hablar de dieta, sino de plan alimentario, pero la nutrición intensiva se enfoca en el paciente crítico. El paciente que está en UCI, el paciente que está en intermedio o UTI, son pacientes que están con riesgo vital, que en resumen es paciente con riesgo vital, y ahí donde el nutricionista tiene gran enfoque y gran participación, ya que todo parte la terapia intensiva con un paciente bien nutrido o un paciente mal nutrido. Esos son los dos cortes que se hacen con un paciente en nutrición intensiva.
Efectivamente, hace años atrás, yo estoy hablando de los años 80 aproximadamente, el índice de mortalidad de pacientes por malnutrición intrahospitalaria era altísimo.
Correcto.
Y obviamente que en las unidades de cuidado intensivo o en las unidades incluso de medicina o cirugía intermedia, había una mortalidad importante por la malnutrición por déficit. O sea, gente que estaba deteriorada nutricionalmente y que en definitiva no tenía los soportes nutricionales adecuados.
Correcto.
Hoy día, con la asistencia nutricional intensiva, esto ha cambiado, ¿verdad?
Correcto. Los últimos estudios que se hicieron en paciente, que se hizo un estudio en paciente crítico, arroja que a nivel nacional tenemos un 74% de pacientes desnutridos en la unidad de paciente crítico versus lo que todos ven que es paciente, el mal concepto de paciente sobrepeso, paciente bien nutrido. Al contrario, el 74% es un paciente desnutrido. ¿Qué es lo que enfoca en eso? Que el paciente desnutrido es un paciente que tiene mayor estadía hospitalaria, mayor tasa de complicaciones postquirúrgicas o por la patología que esté en la unidad crítica. Por lo tanto, si no tiene una buena terapia intensiva del momento de ingreso a la unidad, el paciente puede correr hasta tener problemas de mortalidad si no tiene una buena nutrición en la parte calórica proteica, que es lo que en las primeras fases anabólica y catabólica, que la primera es catabólica y luego anabólica, en la primera fase catabólica es donde el nutricionista tiene que enfocarse netamente en los requerimientos del paciente.
Me parece. Oye, cuéntame un poco, o sea que podemos tener una persona obesa pero desnutrida al mismo tiempo.
Claramente, y también hay personas delgadas desnutridas.
Obviamente.
No, el concepto persona delgada, persona sana, es un concepto muy antiguo, y el paciente gordo, paciente sobrenutrido o paciente bien, también un concepto bastante antiguo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo una visión observacional del paciente, pero con exámenes más específicos en la parte de nutrición, podemos enfocarnos que el paciente realmente está desnutrido. ¿Por qué? Porque presenta una baja proteica, que la baja proteica, para que me entiendan un poco más, es la parte muscular del paciente. Ya el paciente crítico, la nutrición intensiva, la mayor pérdida que tiene el paciente es una masa muscular, que es lo primero que se empieza a consumir en el paciente crítico.
Así es. Mira qué interesante. Ahora, ¿Cuántos sistemas hay de alimentación, digamos, especial como para poder abordar al paciente y darle un soporte adecuado de manera que uno lo pueda o recuperar o mantener? Porque aquí sabemos que los problemas se pueden dar al ingreso, en la estadía e incluso en la recuperación.
Claro. Hay harto, o sea, no hay tanto método de alimentación, pero los que más se ocupan son la nutrición enteral, que es por vía sonda, la nutrición parenteral, que puede ser por vía periférica, que a través de la del periferia nosotros enfocamos en lo que es brazos, piernas, por los vasos de alto calibre, y también está la vía nutrición parenteral por vía central, que es por un catéter venoso central. Y ya después en paciente ambulatorio, la nutrición por vía oral, que son soportes nutricionales específicos para cada patología, que eso es lo que nosotros nos enfocamos. Y bueno, ya lo que buscamos siempre como nutricionista es la alimentación por vía oral. Pero en este caso, las nutriciones que se ocupan en intensivo son enteral y parenteral.
Perfecto. La nutrición enteral, entonces, está mucho más próxima al, digamos, al paciente, en el sentido de que tiene cierta libertad un poco como para poder salir de la parte asistencial y continuarlo a nivel domiciliario, ¿verdad?
Claro. En Argentina se utiliza mucho el tema. Chile está ahora ya llegando a los estándares de nutrición en domicilio. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos que el paciente esté lo menos en el hospital por distintas complicaciones que puede tener por infección intrahospitalaria. Pero en Chile lo que buscamos también es que el paciente, siempre un paciente en domicilio va a ser un paciente que va a estar con mucho mejor disponibilidad al tratamiento, va a tener mejores expectativas de sobresalir a la patología que está teniendo. En este perdón, en este caso, la nutrición enteral te da más libertad. ¿Por qué? Porque un paciente con nutrición enteral puede hacer una vida totalmente normal. Un paciente con nutrición enteral puede estar en domicilio también, porque los home care, y también hay servicios que son especializados en nutrición, pueden ir a domicilio. En este caso, no depende tanto del equipo médico completo para que esté en un hospital. La realidad a nivel nacional de ocupación de cama, más en este periodo que es la campaña invierno, es muy alta. No hay camas disponibles y a veces hay camas que se están ocupando solo con pacientes con nutrición, que esos pacientes podrían estar en domicilio. Por lo tanto, la nutrición enteral te da mucha más libertad de estar en domicilio y también tener un mejor apego al tratamiento y también tener un mejor apego a salir de eso, ya que el paciente en el estudio dice que el paciente en hospital, hospitalizado en este caso, el paciente está con una cuota de presión constante, porque un paciente que está con nutrición enteral no va a estar menos de 90 a 100 días hospitalizado. En cambio, esos 90 o 100 días pueden estar también en domicilio.
Perfecto. Cuéntame un poquito, ¿en qué enfermedades habitualmente es más fácil tener alimentación enteral en el paciente incluso hospitalizado, que sea medio ambulatorio?
A ver, en este caso, bueno, los pacientes con cáncer, se está en los últimos estudios de la Critical Care o de los últimos papers que han salido, dicen que el paciente con cáncer es un paciente que puede administrarse claramente una nutrición enteral. ¿Por qué? Porque hay cánceres que son netamente relacionados con nutrición, que, bueno, en general todos los cánceres son relacionados con nutrición, pero hay unos más específicos, que son los cáncer gástricos, los cáncer pancreáticos. Son pacientes que se puede administrar con nutrición enteral. En este caso, por ejemplo, si un cáncer pancreático no es tan factible que sea con nutrición enteral, sino ahí se tiene que administrar nutrición parenteral. ¿Por qué? Porque el páncreas hay que hacerlo trabajar lo menos posible. En lo que es nutrición en pacientes con cáncer gástrico, cuando hay una recesión a nivel intestinal, ese paciente sí puede estar en domicilio. También, ¿cuándo podemos tener nutrición enteral? ¿En qué otras patologías? Pacientes que han tenido un evento cerebrovascular, a pacientes que han quedado politraumatizados o secuelados por una patología o un accidente que han tenido, esos pacientes en ese caso podemos tenerlo con nutrición enteral en domicilio. También no se deja fuera los pacientes con trastorno alimentario. bulimia, anorexia, también se pueden dejar cuando hay déficit nutriente o déficit de calórico, se pueden tener en domicilio. ¿Qué se aplica también en esto? Ahora los nuevos protocolos en cirugía dicen que el paciente tiene que estar prenutrido, una prenutrición antes de la cirugía. ¿Para qué? Para que esa cirugía tenga mejor apego a lo que estamos buscando, no tenga, baja la tasa de complicaciones y también tiene mayor probabilidad de cierre en la herida en este paciente. Por eso se utiliza la nutrición enteral en domicilio, precirugía y en patologías, como te digo, las patologías neurológicas o patologías por un CA gástrico, se puede manejar en domicilio con nutrición enteral.
Perfecto. Bien, vamos a ir a una pausa musical y volvemos con nuestro invitado en este interesante tema de la asistencia nutricional intensiva y los productos que la comprenden.
I heard she sang a good song. I heard she had a style. And so I came to see her, to listen for a while. And there she was, this young girl, a stranger to my eyes, strumming my pain with her fingers, singing my life with her words, killing me softly with her song, killing me softly with her song, telling my whole life with her words, killing me softly with her song. I felt all flushed with fever, embarrassed by the crowd. I felt she found my letters and read each one aloud. I prayed that she would finish, but she just kept right on, strumming my pain with her fingers, singing my life with her words, killing me softly with her song, killing me softly with her song, telling my whole life with her words, killing me softly with her song. She sang as if she knew me in all my dark despair. And then she looked right through me as if I wasn't there. But she was there, this stranger, singing clear and strong, strumming my pain with her fingers, singing my life with her words, killing me softly with her song, killing me softly with her song, telling my whole life with her words, killing me softly with her song. softly with her song.
Estamos presentando Conversemos de Nutrición, un programa de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Central. Conduce Jorge Peña.
Buenas tardes, amigos, amigas. Estamos de regreso con Conversemos de Nutrición y hoy con nuestro invitado especial, el nutricionista Luis Ardiles, profesor también de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Central. Habíamos estado conversando acerca de la asistencia nutricional intensiva y en este momento vamos a continuar con la nutrición parenteral y cómo está conformada, cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios también de utilizarla. Luis, cuéntanos un poquito. Hablamos de la nutrición enteral, ahora tu visión desde el punto de vista de la nutrición parenteral. ¿Qué es la nutrición parenteral?
Bueno, la nutrición parenteral es la nutrición que va directamente a los vasos sanguíneos de alto calibre, en este caso las venas y arterias. ¿Qué buscamos acá? Nosotros en la nutrición parenteral tenemos la base de la nutrición del ser humano, que son los lípidos, la glucosa, que serían los carbohidratos, y las proteínas. Y también podemos tener vitaminas y elementos traza, que son los oligoelementos. La nutrición parenteral, en este caso, es una nutrición netamente específica para pacientes de alto riesgo, pacientes que están con riesgo vital, pacientes que tienen imposibilidad la administración de nutrición enteral. ¿Por qué? Porque tienen su sistema gástrico totalmente dañado, por lo tanto no pueden llegar la nutrición enteral al sistema gástrico. En este caso, la nutrición parenteral es una nutrición totalmente específica. ¿En qué sentido? Porque la nutrición parenteral se divide en dos ramas también. Está la nutrición parenteral prellenada, que son fórmulas que vienen ya listas, estandarizadas, y está la nutrición parenteral magistral, que es una nutrición que hace directamente con requerimientos específicos para cada paciente. Esas dos tipos de nutriciones son nutriciones que son netamente resorte de los equipos de alimentación intensiva que tiene cada institución pública o privada, y donde el nutricionista, en este caso, tiene gran participación. ¿Por qué? Porque para hacer una nutrición parenteral no se puede llegar y hacer si no hay una evaluación previa. ¿Cuáles son las evaluaciones previas? Hay muchos, están los SCORE, están la evaluación global subjetiva, calorimetría indirecta, antropometría, que en este caso también se hace. ¿Para qué? Para dar específicamente lo que realmente necesita el paciente en esa etapa crítica que está pasando. ¿Por qué? Porque esa nutrición puede cambiar al otro día. Me explico, más simple. Si yo estoy administrando 1.500 calorías, en este caso, el paciente fácilmente al otro día puede pasar a 1.800, 2.000 calorías. O también puede bajar también de acuerdo a los requerimientos que tenga el paciente y la monitorización de exámenes que está teniendo.
Claro, me imagino que de acuerdo al grado de avance o retroceso del trauma o de la...
Correcto.
En caso, digamos, la injuria que está generando la mayor demanda o menor demanda,
correcto,
se modifican las formulaciones.
Claro, porque el paciente crítico es un paciente hipercatabólico. ¿Qué significa eso, hipercatabólico? Un paciente que está con alto requerimiento energético y proteico. Eso significa, más simple, e imaginarse el paciente hipercatabólico a un deportista elite, a un deportista de posta o de 100 metros plano, que en este caso el deportista de 100 metros plano, en el momento que empieza a competir, tiene un requerimiento constante, un requerimiento alto para la competición. Lo mismo pasa con el paciente crítico. El paciente crítico tiene una alta demanda calórica, una alta demanda proteica, que en ese momento sí necesita la administración por nutrición parenteral. ¿Por qué nutrición parenteral? Porque con la nutrición enteral, es medio complicado, pero enteral no se puede en algunos casos llegar a las metas calóricas proteicas. Por lo tanto, en este caso sí se puede llegar con la nutrición parenteral.
Claro, en la nutrición enteral, cuando el intestino o el estómago no están funcionales, obviamente la única vía de acceso es la parenteral.
Correcto, correcto.
Y eso puede ser por un traumatismo, un accidente.
Claro, accidente automovilístico, traumatismo, cáncer. Puede ser intento de suicidio. Hay millones de factores que el intestino puede quedar inhabilitado. En este caso se puede producir también por infartos en el intestino, que se llaman, que se deja el intestino en reposo y se tiene que administrar nutrición parenteral.
Perfecto. Cuéntame un poco, ¿qué tipo de productos hay en nutrición parenteral? Me hablabas recién que hay las fórmulas de, digamos,
estandarizadas y las magistrales.
Exacto. ¿En qué consisten estas fórmulas?
Bueno, las fórmulas estandarizadas son fórmulas que vienen propuestas para, como vuelvo a repetir, los requerimientos del paciente. ¿Qué productos hay? Hay productos que son los aminoácidos, están los lípidos, que son mezcla de cuatro aceites, que no es, los lípidos no se puede asociar solamente a grasa, sino los lípidos también tienen una función estructural a nivel celular, tienen una función de disminución de la injuria, en este caso tiene una función también en el cierre de la herida postoperatoria. Y también están los aminoácidos, que son los aminoácidos, que la parte proteica que nosotros necesitamos en el paciente, que son aminoácidos que vienen con más especificación en componente, zinc, taurina. ¿Qué pasa con eso? Que al tener, no sé, pues, al tener taurina, en este caso, ¿qué es lo que estamos evitando? Que la nutrición parenteral prolongada, que puede ser por un mes fácilmente o dos meses, no provoque una colestasis a nivel hepático. Eso es lo que provoca la taurina, evitar la colestasis a nivel hepático. También tenemos glutamina, que la glutamina es un tema que bueno tocarlo, porque lo tienen en algunos casos mal utilizar la glutamina, porque la glutamina, la gente que hace mucho deporte, en este caso físico, culturista, o ahora que está en boga también el tema de los gimnasios, la glutamina lo ocupan mucho como aumentador muscular. Para eso toman glutamina. Pero la glutamina en sí, cuando es aumentador muscular, no es una glutamina que llega directamente a la fibra muscular, sino la glutamina, en este caso parenteral, es un evita la proliferación bacteriana en la periferia de la herida. ¿Qué significa eso? Que evita que se infecte la herida, que es muy fácil que una herida postoperatoria se infecte. No es porque tenga un mal cuidado en el hospital, no es porque tenga un mal cuidado en la parte pública ni privada, o un mal manejo de enfermería, o un mal manejo del equipo médico, sino la herida es muy fácil que se infecte porque es un caldo de cultivo, es un agar de cultivo que está ahí propenso a cualquier bacteria que pueda llegar. Entonces, ¿qué es lo que hace la glutamina? Provoca un muro para que no se infecte la herida y así tenga mejor cierre y disminuye también la tasa de día hospitalizado del paciente crítico. Otra cosa que también tiene la nutrición parenteral como componente, que son las vitaminas, que son vitaminas hidrosolubles y vitaminas liposolubles, que esas vitaminas, ¿qué es lo que ayudan? A aumentar la defensa y el complejo, en este caso complejo B, o el sistema de defensa del paciente para cualquier evento que pueda tener como bacteriológico externo a lo que él está hospitalizado. Entonces, esos son los componentes de la nutrición parenteral. Y puede tener mucho más beneficio la nutrición parenteral, pero en resumen, la base de la nutrición parenteral es los aminoácidos, los lípidos y la glucosa en este caso.
Luis, y cuéntame, las formulaciones magistrales son calculadas por los médicos, ¿verdad? ¿Son los nutriólogos o los internistas los que las calculan, no?
Ese es un tema. ¿Por qué? Porque antiguamente la nutrición parenteral magistral lo hacían los intensivistas, ¿ah? Pero ahora ya lo están haciendo en algunos casos los cirujanos y ya apareció la figura del nutriólogo, que es el médico que es especialista en nutrición, y también hace gran énfasis el tema del nutricionista clínico intensivo. ¿Por qué? Porque el nutricionista clínico intensivo junto con el nutriólogo hacen el cálculo requerimiento. Cuando existe la figura del nutriólogo y el nutricionista clínico intensivo, en este caso, ellos son los dueños y señores de hacer la prescripción a nivel magistral. Cuando no se encuentra el nutriólogo o el nutricionista intensivo, está la opción de la nutrición parenteral estandarizada o prellenada, que se llama. Pero en este caso, el responsable de hacer la indicación de nutrición magistral es el médico, y si se encuentra la figura del nutriólogo, el nutriólogo.
me parece, digamos, lógico y un gran avance, porque hace ya no muchos años estos son campos que se habían circunscrito solamente a los médicos.
Claro.
Y aun cuando partieron los nutricionistas de la manito al principio.
Claro.
Pero después fueron marginados y ahora nuevamente como que hay un reposicionamiento en cuanto al rol, porque eventualmente hay que considerar que son dos áreas que son completamente
distintas.
Claro, distintas pero complementarias.
Correcto. Lo que pasa es que, bueno, legalmente la nutrición para entrenar magistral es una receta. Así y legalmente es. La receta la tiene que hacer un médico. No la puede hacer ningún otro profesional del área. Pero el apoyo a esa nutrición magistral la tiene que hacer el nutriólogo junto con el nutricionista. ¿Por qué? Porque el nutricionista es el que está constantemente con el paciente. El nutricionista clínico es el que saca los requerimientos al paciente. Por lo tanto, esa receta magistral se da después de una visita que se hace todos los días a las instituciones públicas o privadas en la parte crítica. Todos los días se hace la visita y ahí, en conversación junto al nutricionista clínico, se llega a la nutrición magistral. Pero no es que el nutriólogo tome solo la decisión, sino solamente se tiene que llegar a una conversación para qué. ¿Qué se busca acá? No se busca yo hago la receta o no se busca yo ayudo al nutriólogo. Se busca el bienestar del paciente, que eso es lo que buscamos.
Perfecto, me parece muy bien. Vamos a ir a una pausa musical y vamos a continuar con este interesante tema que nos reúne hoy. Bien.
Ojos un nuevo sol y cesa esta lluvia que nos empapó. Si un instante te siento lejos ya, solo quiero volverte a abrazar. Vienes junto a mí con tu brisa y así yo me siento abrigada en tus brazos, pero me has de demostrar si es cierto. Mi alma en tu corazón, eres luz que alumbra en mis tinieblas y me salvas si vuelvo a caer. Si sentiste que no cuidé de ti y en el fondo tú sabes que no fue así, pero me has de demostrar si es cierto. Pero me has de demostrar si es cierto tu amor.
Si es cierto,
solo quiero saberlo en un mundo loco y real. Perdiéndonos, yo no sé quién soy sin ti. Vives tan dentro de mí. Oh,
Estamos presentando Conversemos de Nutrición, un programa de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Central. Conduce Jorge Peña.
Bien, amigos y amigas, estamos de regreso nuevamente con nuestro invitado especial, don Luis Ardiles Villagra, especialista en nutrición intensiva y docente de la Universidad Central de Chile. Luis, un poco hablemos del rol del nutricionista en estas dos formas de alimentarnos. Primero en la parte enteral y después en la parte parenteral. Ya algo nos anticipaste del rol que claro. tiene la parenteral, pero veamos un poco qué pasa con la nutrición que es por sonda, que va al estómago o al yeyuno, ¿ya? Y la otra que tiene que ver con una administración de forma más de tipo venosa.
Correcto.
¿Ya? Y que son diferentes. Cuéntanos un poquito el rol del nutricionista en la nutrición enteral.
O sea, el rol del nutricionista en la parte enteral, así como yo comento con mi alumna, yo converso harto con ella y les cuento que el nutricionista en la parte enteral, aparte de ser nutricionista, tiene que ser psicólogo, tiene que ser amigo, tiene que ser profesional. ¿Por qué? Porque ya partiendo que la instalación de una sonda a nivel gástrica o naso-yeyunal o oro-gástrica, ya es un trauma para el paciente, ya no es muy entretenido que a uno le instalen una sonda. Ya partiendo por eso, ya el paciente tiene un rechazo a la nutrición. Por lo tanto, ¿qué es lo que busca el nutricionista en la parte enteral? Es lograr que el paciente esté lo menos posible con la nutrición enteral y logre empezar con la alimentación por vía oral. El nutricionista en la parte enteral tiene que ser un nutricionista bastante integrado, bastante cercano al paciente, pero también tiene que hacer la postura del profesional. Nosotros como profesionales de la parte de nutrición no nos podemos poner en el lugar del paciente. En ningún momento el nutricionista se puede poner en el lugar del paciente, pero sí el nutricionista tiene que hacer el trabajo al cual se le otorgó, que es la alimentación y recuperación del paciente. Para eso tiene que lograr que el paciente tolere la nutrición enteral de forma adecuada y que no haya tener ningún rechazo de parte motora de él, que es sacarse la sonda o no querer que se administre la fórmula. Y la parte más clínica, la parte enteral, que lo que es la monitorización de evaluación del paciente con exámenes bioquímicos, con exámenes antropométricos, pero en este caso, en la parte enteral, se ve más con la parte antropométrica y bioquímica, que son los exámenes de sangre, proteína, albúmina, que son los que son indicadores de que la terapia nutricional enteral va en buen camino. ¿Y cuál es la otra importancia que tiene el nutricionista en la parte enteral? Es el cuidado y la importancia que tiene que dar a todo el equipo clínico y al mismo paciente y a los familiares, que esa nutrición que se ve casi como un líquido que va pasando por una manguerita que va por la nariz y llega al estómago, ese líquido es la nutrición realmente que al paciente lo puede sacar de la parte crítica en este caso y pasar a una sala de medicina y luego al domicilio. Pero el nutricionista en la parte enteral es un nutricionista totalmente integrativo con el paciente. No es el nutricionista que diga usted va a comer esto y se va. No, porque la parte enteral puede ser muy buena, como también puede ser un fracaso inmenso si no llega una terapia a las metas calóricas que uno puede obtener.
Perfecto. Oye, cuéntame, Luis, si bien es cierto el rol del nutricionista aquí parece ser fundamental en el apoyo, en el seguimiento de la terapia, yo he visto que también hay distintas formas de administrar la alimentación enteral. Se usan algunas bombas, también hay por bolo. Eso todavía se está usando, ¿no?
A ver, el bolo no tanto. Ya el bolo ya nos quedamos los 80.
Pero ¿sabes qué? Fíjate que yo he visto en algunos centros geriátricos
sí.
todavía la técnica en uso.
Claro, lo que pasa es que la técnica en uso en bolo es una técnica antigua que hizo, fue como las primeras técnicas que fue con, en el tema gastrectomía que se hacía por bolo uh-huh. o por sonda, que se pasaban papillas caseras. Las mismas papillas que se hacían a las guaguas se pasaban por la sonda. Pero ¿qué trajo como consigo esto? Mayor riesgo de infección, porque tenemos que pensar que va directamente al estómago, no hay ningún filtro. Entonces, la tasa de infección es mucho más alta. hay que tener un conocimiento de esterilidad, hay que tener un conocimiento de higiene para administrar esto. Por lo tanto, a veces las cuidadoras, o sea, yo me he encontrado con muchos pacientes añosos de 80, 90 años, que su hija tiene 60 años, entonces y más con precarias condiciones o no con las condiciones necesarias en la casa para tener una buena higiene. Por lo tanto, nos estamos arriesgando mucho a, en vez de estar haciendo un bien, estamos haciendo un mal al paciente al pasarlo con bolos. ¿Qué es lo que se hace ahora? Se administra con bombas de infusión continua, que son las mismas bombas que parecían las bombas cuando uno va a una urgencia o ve un suero que están pasando por bomba. Es lo mismo, se programan tantos ml hora, que es lo que los ml hora son los requerimientos que tiene el paciente en ese momento, y ahí lo que nos estamos asegurando es que la nutrición que está pasando al paciente es una nutrición totalmente estéril, es una nutrición que no tiene contacto con el aire, no tiene contacto con las manos de una persona, por lo tanto es llegar, conectar y desconectar. En el caso de los bolos, en la práctica del paciente geriátrico, sí, todavía se ocupan en algunos, pero ya en muy baja tasa los pacientes. Ya se están utilizando ya la fórmula reconstituida, que son las fórmulas líquidas.
Claro. Ahora, también la administración por bolo significaba administrar con jeringa, ¿verdad?
Correcto, jeringa. Entonces,
sí, y bueno, en términos prácticos, de las técnicas más rudimentarias, pero a veces uno lo ve en aquella persona que tiene nutrición enteral en domicilio.
Correcto.
Y que no tiene muchos recursos.
Correcto.
Que las bombas tienen un costo tenerla.
Claro, lo que pasa es que ahora en estos casos, o sea, ya si estamos hablando en pacientes que están en extremo en las ciudades o en partes rurales que no tienen mucha accesibilidad económica, se puede administrar por bolos. Pero ahora las nuevas políticas de gobierno, está el plan, la ley Ricarte Soto, están también las hospitalizaciones domiciliarias, donde nosotros podemos administrar y llegar más fácil al paciente y a la familia. Lo primero que uno tiene que hacer es educar a la familia. Si eso es lo primero que tenemos que hacer, educar a la familia, porque el paciente es un paciente. Él, como dice la palabra, es paciente. Él está acostumbrado a que se le administre las cosas. Pero el que le va a administrar también es el familiar. Entonces la primera educación va al familiar, no es tanto al paciente. Y en este caso, también tenemos que ponernos en el lado del familiar. No podemos tener un familiar esclavo. No podemos tener un familiar 24/7 los 365 días del año. Tenemos que también tener, por salud mental del cuidador, en este caso un destete, que se dice, para el paciente. No podemos tener a esa persona esclavizada con el paciente. En cambio, con la fórmula reconstituida sí se puede liberar al paciente, al familiar, al cuidador, se puede liberar, puede tener más independencia el paciente, y el tema de los bolos en este caso no sería tan necesario. Pero ya, si ya no hay ninguna opción, claramente serían los bolos, pero con una muy buena educación al cuidador y al familiar del paciente.
Claro, tengo entendido que en definitiva la administración por bolo también te da una carga hiperosmolar mayor, a una
correcto
velocidad más grande.
Correcto.
Entonces son más complicaciones.
Correcto, es como, no sé, puede comerse a esta hora ya da hambre, un bistec a lo pobre en 2 minutos.
Claro.
Es lo mismo, también va a producir un estrés a nivel gástrico, va a producir un estrés a nivel de motilidad,
distensión,
o sea, la persona no lo va a pasar bien, y así también se ha visto. También, ¿qué pasa en estos casos? Que cuando es por sonda nasogástrica y se administran por bolos, pacientes con daño neurológico, pueden tener también neumonía aspirativa, aspiran,
claro,
que
claro,
son generalmente en pacientes añosos, que uno ve que aspiran, y del momento, como yo le explicaba a mi alumna en una clase que tuvimos, el paciente que aspira a nutrición o aspira a alimentación, la alimentación está hecha para llegar al estómago. El pulmón no está hecho para recibir alimento. Si recibe alimento, el pulmón va a reaccionar. ¿Y qué es lo que reacciona? A disminuir su capacidad respiratoria. Y ahí se produce una neumonía aspirativa que en este caso puede ser mortal.
La mayoría de las veces.
La claro mayoría de las veces, sí, es mortal.
Sí, es buena la técnica de la gente añosa ponerle una marquita a la sonda para saber si se la han tirado durante
claro,
la noche.
Claro, claro, claro. ¿Qué pasa?
Para poder saber que está posicionado donde tiene que estar y no que esté
correcto
casualmente pasada para el otro lado.
Correcto.
Súper interesante, Luis. Oye, cuéntame, además de eso, bueno, hemos visto que, que son, es beneficioso. Ahora, ¿alguna novedad hoy día en el área de nutrición enteral?
O sea, hay hartas novedades, pues, hay hartas novedades. Yo cuando comencé a estudiar nutrición hace harto año atrás, ya la única nutrición enteral que había era los polvos. En este caso, que eran los polvos reconstituidos como las leches de los niños. Pero ahora hay muchos módulos calóricos proteicos. No sé, hay módulos que son específicamente para pacientes renales que vienen con una carga proteica alta. ¿Por qué? Todos me dirán, las personas que entienden de nutrición me dirán, pero ¿cómo proteica alta para un paciente renal? Claro. Pero el paciente renal es un paciente que la nutrición está hecha para el paciente que está con hemodiálisis. ¿Ya? La hemodiálisis es un proceso donde pierden bastante proteína el paciente. La filtración de la sangre produce alta pérdida proteica, por lo tanto tenemos que repuntar esa pérdida proteica de acuerdo a lo que está pasando. Pero en este caso también tenemos nutriciones que son por suplementos orales que aportan 1.5 calorías por ml y vienen 300 ml. O sea, a ver, 300 ml, 1.5 kilocalorías, son casi 400 calorías en el suplemento por vía oral. ¿Cuántos son 400 kilocalorías? Un almuerzo.
Claro.
Un almuerzo. Entonces, también están los productos que son como flanes, como budines, que son más espesos, que son productos que son para pacientes que están con trastorno deglutorio, que lo ocupan mucho los fonoaudiólogos, también en conjunto con el nutricionista. Y ahí también nosotros, ¿qué es lo que aportamos? También aportamos una alta carga calórica. También tenemos suplementos que son sopa, tenemos, o sea, hay una gran variedad en la parte enteral. La parte enteral ha sido, dentro de las nutriciones, ha sido la que ha tenido más innovación, porque ya no son solamente las fórmulas por vía enteral, por la nariz, por una sonda, sino también puede ser por vía oral, y también están aportando una gran alta carga proteica y una gran alta carga calórica, y podemos repuntar un paciente fácilmente. No es algo tan limitado.
Mira, eso es novedoso, porque la verdad es que es cierto, la innovación en el área alimentaria y en el área médica alimentaria, digamos, ha sido importante en los últimos años. Luis, vamos a ir a una pausa musical y vamos a continuar con este tema para darle, digamos, un cauce a la última parte que queremos llegar a conversar contigo.
Muy bien.
Esperaré a que sientas lo mismo que yo, a que a la luna la mires del mismo color. Esperaré que adivines mis versos de amor, a que en mis brazos encuentres calor. Esperaré a que vayas por donde yo voy, a que tu alma me des como yo te la doy. Esperaré a que aprendas de noche a soñar, a que de pronto me quieras besar. Esperaré que las manos me quieras tomar, que en tu recuerdo me quieras por siempre llevar, que mi presencia sea el mundo que quieras sentir, que un día no puedas sin mi amor vivir. Esperaré a que sientas nostalgia por mí, a que me pidas que no me separe de ti. Tal vez jamás seas tú de mí, mas yo, mi amor, esperaré. Que mi presencia sea el mundo que quieras sentir, que un día no puedas sin mi amor vivir. Esperaré a que sientas nostalgia por mí, a que me pidas que no me separe de ti. Tal vez jamás seas tú de mí, mas yo, mi amor, esperaré. Esperaré.
Estamos presentando Conversemos de Nutrición, un programa de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Central. Conduce Jorge Peña.
Bien, amigos y amigas, estamos de vuelta. Vamos a tocar ahora un tema que tiene que ver con, más allá del rol profesional, con la proyección que puede tener esto en aquellos nutricionistas que hoy día están recién egresando o que están iniciando su carrera profesional. ¿Consideras tú, Luis, que hay un campo para poder hacerse cargo de esto en este área?
O sea, a ver, el tema de la salud es un tema que siempre va a tener campo. El tema de siempre van a haber pacientes enfermos en este país, y en todos los países. El nutricionista, en este caso el paciente crítico, es un campo bastante novedoso, un campo que ahora tiene muchos cursos. Uno, para los colegas que están a punto de egresar o los alumnos de nutrición, sí tienen que seguir estudiando claramente. ¿Por qué? Porque uno se tiene que especializar, diplomado, magíster, infinidad de cosas que uno tiene que tener para poder llegar a ser el nutricionista clínico de paciente crítico, porque uno está trabajando netamente de la mano con médicos, con cirujanos, por lo tanto tiene que también tener una base para comenzar a intervenir al paciente. En este caso, el campo de la nutrición clínica es un campo bastante amplio. Ahora me he llevado una grata sorpresa que en la mayoría de los hospitales se encuentran equipos de ANI, que son los asistencia nutricional intensiva, que se componen de médico, nutriólogo, nutricionista, y son un equipo que va a netamente intervenir el paciente en la parte nutricional. En la parte de ocupación, siempre va a haber ocupación. Sí, todavía estamos en pañales. Deberían haber muchos más. Por ejemplo, en España, en Barcelona, hay pisos de traumatología, servicios de cirugía, también en los hospitales están el servicio de nutrición o servicio ANI, que son donde llegan los pacientes con daño nutricional grave, pacientes con trastorno alimentario, bulimia, anorexia, pacientes neuroquirúrgicos, pacientes con daño neuronal, llegan a ese servicio especializado netamente en nutrición, que es lo que esperamos llegar a algún momento acá en Chile. Pero sí hay hospitales que ya tienen unos excelentes equipos de ANI. Por ejemplo, la FALP en este caso, que es la Fundación Arturo López Pérez, que ve la parte oncológica, tiene un excelente equipo de alimentación nutricional intensiva. Y el nutricionista es pilar fundamental en este caso. Pero para llegar a eso, también tiene que tener una base teórica, una base práctica, una base técnica y, lo más importante, que le guste. Porque el nutricionista, la parte crítica, no es el mismo nutricionista que todos tenemos nuestra especialidad. No es el mismo nutricionista que ve los planes alimentarios o nutricionista que está en la consulta. Generalmente el nutricionista, la parte crítica, no habla con el paciente porque son pacientes en coma. No, son pacientes que están sedados. Por lo tanto, ahí, ¿con quién habla más? Habla con los familiares, habla con el equipo médico. Pero el campo de la nutrición clínica intensiva es un campo bastante amplio, que cada año, la tasa de pacientes mórbidos en este país cada vez está aumentando más, desde la parte infantil a la parte adulto. El país ya es un país añoso, ya la tasa de nacimiento es bastante baja, por lo tanto es un país que tiene una tasa de edad bastante alta. Por lo tanto, siempre van a llegar los pacientes a la unidad de paciente crítico. Y en este caso, el nutricionista tiene un gran campo. ¿Qué hay que ganarlo? Sí, hay que ganarlo como todo en la vida. Hay que ganarlo con trabajo, hay que ganarlo con conocimiento, pero ya del momento que uno ya se ganó el respeto y la aprobación de los pares, ya es un pilar netamente fundamental en esto.
Me parece muy bien. Cuéntame, ¿existen programas de formación, digamos, de posgrado en esta área de nutrición intensiva?
Sí,
¿no?
Sí, hay muchos programas. Yo siempre recomiendo que hay que partir por un diplomado. Hay que partir por un diplomado para ver si realmente le interesa el área. No es un área fácil, un área bastante científica, un área donde hay que leer mucho, hay que tener mucho conocimiento en la parte bioquímica, en la parte química y la parte farmacológica. Y también después está el área del magíster en nutrición clínica. Y después uno se puede seguir especializando ya en manejo paciente crítico UCI, que lo que hice yo. Entonces, lo que uno siempre va a tener oportunidades académicas, uno tiene que discriminar cuál es la que lo enfoca más a uno o al otro, pero de que hay formación y siempre van a haber formaciones. Y cada vez están saliendo más. Ahora, por ejemplo, está la formación en pacientes nutricionistas críticos que se están formando en evaluación antropométrica, como calorimetría indirecta, bioimpedanciometría, que son los nutricionistas que están más enfocados en la parte tecnológica del paciente. Y también está el nutricionista que es el nutricionista especializado en lo que es paciente crítico, que es el que está día a día con el paciente, viendo la evolución y viendo en este caso la nutrición no es de un día para otro que va a tener una evolución, pero sí uno cuando ve la evolución realmente dice, valió la pena el esfuerzo, valió la pena el esfuerzo del paciente, valió la pena el esfuerzo de la familia y también valió la pena el esfuerzo del equipo clínico, que es calcular gramo a gramo. No, aquí no se da porque yo creo que es, aquí se calcula gramo a gramo o ml a ml, hasta un cc. La nutrición del nutricionista clínico parte desde la neonatología, con pacientes que pesan 300 gramos, hasta pacientes adultos que pueden ser pacientes obesos mórbidos, o pacientes adolescentes que uno puede ver en todas las etapas de la vida.
Me parece realmente muy interesante. Luis, ¿es cierto que en definitiva estamos también dando un salto importante a nivel, digamos, científico y de aplicación clínica con la introducción de el conocimiento del genoma humano?
Sí.
Por cuanto tanto la nutrigenómica como la nutrigenética van a ser grandes aliados de los nutricionistas los próximos años.
Claro, ahora hablando del tema de la nutrición genética, hubo mucho en boga el tema de la nutrición del genotipo. Yo a lo mejor voy a discrepar con algunos colegas, pero yo no estoy muy de acuerdo con esa nutrición. He visto las bases de esa nutrición, no tiene una evaluación científica de peso. Para mí, siempre la medicina y la nutrición y toda la área de la salud tiene que ser una medicina a base de la evidencia. Uno no puede experimentar con pacientes. El paciente no es un ratón de laboratorio para experimentar. Por lo tanto, la nutrición genética, sí. Yo tengo harto amigos genetistas, va para allá, pero se están haciendo los estudios recientes. Pero no es una nutrición, la nutrición del genotipo, que usted va a comer esto, usted no va a comer esto otro, usted acá. Para mí hay que tener bastante responsabilidad con el tema de la nutrición. ¿Por qué? Porque la sociedad ha hecho que ya los estereotipos nutricionales, que sea delgado, que sea fibroso, son estereotipos que pueden dañar bastante a la parte de los adolescentes. La tasa de la nutrición genética, en este caso de la nutrición que está tanto en boga, de recuperar el peso perdido o volver al estado nutricional de sobrepeso es bastante alta. ¿Por qué? Porque no es una nutrición que se puede llevar, es imposible comer toda una semana vegetales, lechuga o ensalada sin tener un aporte proteico y después vamos a comer todo lo que perdimos. O sea, no tiene sentido. La nutrición genética se enfoca más en lo que es el manejo a nivel celular.
Así es.
¿Cuánto es lo que la célula necesita? ¿Cuánto es lo que la fibra muscular necesita? ¿Cuánto es lo que la célula del músculo liso, en este caso los órganos, necesita? Claro, ¿qué tipo de proteína? No todas las proteínas son iguales, claro. No todos los lípidos son iguales, no la nutrición parenteral le sirve a todo el mundo, hay otras personas que no les sirve. Entonces, no es llegar y dejar una nutrición parenteral o una nutrición del genotipo a cualquier persona.
Eso es cierto. De hecho, bueno, la tendencia actual hoy es ir al manejo de la nutrigenética y la nutrigenómica desde el punto de vista científico.
Correcto.
No con estas aproximaciones que habían antes. Como esta idea del genotipo. La verdad es que hoy día, con información del mapa genómico probablemente tal, que es una determinación bastante cara por el momento,
sí.
Pero un día año más va a costar 30 mil pesos, así que ahí vamos a poder acceder más fácil. Oh. La idea es que sí, la nutrición tiene que ser bastante más personalizada, Y eso va a permitir afinar mucho el aporte que nosotros vamos a entregar en el futuro.
Correcto, o sea, la nutrición no puede ser algo tan estandarizado. Todos los pacientes somos distintos, todas las personas somos distintos. No todos los pacientes, por ejemplo, hay gimnasios que yo lo encuentro bastante irresponsable en el caso, que dan la dieta, ellos hablan de dieta, la dieta de las 1.500 calorías. No puede un paciente que pesa, no sé, 90 kilos, dejarlo con 1.500 calorías y bajarlo de ¿cómo sea? Tan brusco al peso ideal. Generalmente las personas que no manejan mucho el tema de nutrición se manejan mucho con el tema del peso ideal. El peso ideal es un estimativo a nivel numérico. El peso ideal no es algo que me refleje del paciente. Si yo necesito que el paciente llegue a 60 kilos, no lo voy a bajar de inmediato a 60 kilos porque claramente voy a provocar un desvanecimiento en el paciente, voy a ver un paciente enfermo, pero logré bajarlo a 60 kilos. No, yo tengo que bajarlo a un peso que realmente se vea saludable.
Y un mes después va a rebotar.
Justamente, y un mes después va a rebotar y ese paciente claramente lo van a invitar a un asado y va a recuperar todo lo que perdió, porque claro, ya se vio delgado.
Así es. Mira, esto es como sí, ¿eh? Es como la historia del dime lo que comes y te diré de qué te vas a enfermar, en definitiva.
Así es, ¿ya? Así es.
Y cómo lo comes también, porque así en el fondo son las aproximaciones que hoy día tenemos y que obviamente la asistencia nutricional intensiva las tenemos bastante claras. Afortunadamente estamos en un muy buen pie entrando a esta área de nutrición intensiva, retomando aquellas áreas que estaban un poco dejadas de lado.
Abandonadas.
Y hoy día ya con una responsabilidad de un manejo mucho más clínico, con una formación más acabada desde el punto de vista de la medicina interna asociada a la nutrición, nos permite trabajar en este área con seguridad y con un aporte real.
O sea, yo te diría, dime lo que tomas en el tema de quemadores de grasa, anabólicos, que en esta fecha ya empiezan a aumentar las pastillas milagrosas o lo anabólico, los esteroides que se aplican en el paciente en las personas que están en gimnasio, y te diré en qué servicio termina. Claro. Muchos pacientes que terminan con daño renal agudo dializándose son pacientes que vienen de gimnasio por una mal administración de estos fármacos. No estoy diciendo que sean malos. Ningún fármaco es malo, ninguna nutrición es mala, pero si no está indicada por un profesional universitario que se dedicó, que estuvo años estudiando esto y viene cualquier persona y dice, no, a mí me sirvió, claramente no va a tener ningún beneficio.
Claro, es muy poco serio. Luis, mira, te quiero agradecer. Hoy día se nos acabó el tiempo muy rápido, así que creo que te vamos a invitar en otra oportunidad para seguir conversando. Pero la verdad es que te agradezco enormemente el hecho de que nos hayas podido acompañar hoy día. Es cierto que tenemos cosas que hacer todavía en este área y yo te agradezco mucho la visión que nos has dado porque en definitiva es un poco lo que nosotros buscamos, o sea, informar y también un poco ponernos al día en donde van las cosas que está dentro del rol profesional.
Correcto.
Luis, te agradezco. Muchas gracias. Y nos estamos viendo el próximo jueves en este mismo horario.
Pero me voy a... Disculpa que me interrumpa. No me van a perdonar si yo no saludo a mi alumna que me está escuchando ahora.
Saludo al tiro.
A todo mi excelente curso de evaluación nutricional que ahora me están esperando porque tienen una presentación conmigo bastante ruda. La espero y espero que algún día ellas también estén sentadas acá. Hablando igual que yo.
Exactamente, lo mismo espero yo. Muchas gracias, Luis.
Gracias
por pasarte y nos vemos en una próxima oportunidad.
Radio Universidad Central 107.1 FM presentó Conversemos de Nutrición, un programa de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Central. Hasta la próxima semana.